Sí, así, así, así. Con estas dos cosas. La última solo.
Jueves 24 de octubre, día de la exhumación de Franco. Sesión de fotos con el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, en su despacho del Palacio de la Moncloa.
O sea, ¿cómo me pongo así?
Perdón.
¿Así?
¿Me pongo así? Claro que sí.
Gracias.
¿Así? Ahí, eso es. Gracias, ya está.
Así.
Muchas gracias, señor presidente.
¿Sí? Gracias.
Gracias
a vosotros.
Gracias,
gracias,
de verdad.
Muchas gracias. Gracias.
Isabel Muñoz, Juanjo Millás. ¿Qué tal?
Encantado.
Ya os conocíais, bueno, ¿no? Pero de sí. hace mucho tiempo.
Pues hace 8 o 9 años, ¿no, Isabel?
Sí, la verdad es que me hizo mucha ilusión ser el fotógrafo de su cuento para el Año Nuevo, ¿no? Sí.
¿Y desde entonces no os habíais vuelto a ver?
No.
Bueno, y lo que tampoco habíais visto es El País Semanal.
No.
Con los candidatos a los que tú has descrito y a los que tú, Isabel, has puesto frente a un espejo, a ver qué os parece.
Yo estoy abriendo en este instante. Bueno, la portada es estupenda, sí. Es estupenda porque es muy misteriosa, además. Yo creo que habéis hecho bien en utilizar el blanco y negro porque tiene algo de suspense, ¿no?
Sí, y de distancia
y de
también.
Distancia, sí.
Y ese misterio, ¿no?
Sí, sí.
O sea que, y además, si te das cuenta, han elegido porque habían dos espejos. Uno, donde la imagen está borrosa.
Sí.
Y luego donde la imagen es más real, ¿no? Y yo sí que creo que ha sido muy valiente también como elección el poner de portada el de la imagen borrosa, porque te cuenta más cosas.
La idea original es que Juanjo Millás comentara las fotografías de Isabel Muñoz. Eso hubiera sido lo razonable. Isabel hace las fotos, tú las ves y como haces habitualmente en las páginas del País Semanal, escribes lo que te inspira de esa foto. Pero no ha sido posible por falta de tiempo y aquí están los textos de Juanjo que tú estás empezando ahora a observar y has escuchado y has leído un poco lo que dice y que de una manera casi mágica encajan con tu fotografía y con el espejo.
Pero fíjate, Monse, yo he reflexionado mucho esto acá, porque al tener que escribir sobre fotografía, si la fotografía debe subordinarse al texto o el texto a la fotografía, y yo creo que son dos sistemas de significación, que la fotografía es un sistema de significación que tiene sus propias leyes y actitudes. Y a mí me parece muy bien que haya salido así, porque, porque son dos escrituras, ¿no? Ahora, lo curioso es que siendo dos escrituras, efectivamente, yo me he visto reflejado en lo que he escrito en mucho. Por ejemplo, bueno, es espectacular lo de Pablo Iglesias, claro, porque yo aludo al mito de Narciso y es el único de los fotografiados que está mirándose en el espejo como Narciso en las aguas del río, ¿no?
Yo creo, además, que el que haya sido así es mucho más potente que sí, porque lo otro es, o sea, primero que estamos más acostumbrados, ¿no? Y yo creo que precisamente Juanjo tiene una forma de ver y de contar muy, muy especial, ¿no? Y además, yo, perdóname, porque son mis ideas que yo creo que si te lo comenté, yo creo que si tú hubieras nacido mucho antes, hubieras sido un surrealista. Bueno, ríete, me acordé un poco de los cadáveres exquisitos que te iban, ¿sabes?, desvelando uno sin haber sabido lo que había hecho el otro, ¿no? Y creo
Pero fíjate que lo surreal tiene mucho que ver con el espejo.
Bueno,
estoy acordándome de ese cuadro de Magritte, que es un señor mirándose en el espejo, pero que se ve a la espalda, ¿no? Y aquí, bueno, yo digo, la idea del espejo es brillantísima, porque yo digo que por el mismo precio tienes un retrato y un autorretrato. Pues claro, se hacían en autorretrato, pero además inconsciente, porque claro, no tienen práctica, porque tú me dices a mí, ponte eso, y no sé hacerlo. Yo sé mirarme en el espejo del cuarto de baño, porque tengo mucha práctica como todos. Pero si me das un espejo para que me lo coloque, no sabría. Entonces, claro, aquí hay una carga inconsciente tremenda.
¿Cómo se te ocurrió saber lo del espejo?
Es que, claro, tú piensas, ¿no? Política. Políticos que yo no he hecho nunca porque no los he hecho, porque no creo en el personaje, creo en el ser humano. Y entonces pensé en las máscaras, ¿no? Políticos, máscaras y tal, y de repente dije, no, máscaras, no. Y entonces de repente pensé, digo, una cosa es la imagen que nos dan y otra es la que nosotros recibimos, ¿no? Y entonces es cuando pensé en los espejos. Uh-huh. Y la verdad es que tuve mis dudas de que ellos aceptaran y de que vosotros aceptarais, porque habéis sido muy valientes
Porque podéis
tener muchas lecturas.
Ellos seguramente aceptan. Yo creo que ellos no deberían tener problemas en aceptarse, primero, porque les gusta salir por duplicado. Y segundo, porque no advertían el peligro que había ahí. Claro, porque parece muy inocente, pero es muy perverso, es un juego muy perverso. Es una perversa, ¿eh?
Yo tengo parte oscura y tú también.
Es que este juego es muy perverso.
Ellos tienen también un lado oscuro.
Claro, todos. Y ese es el lado oscuro que sale en el espejo, porque ellos, ahí es un ejercicio de pura inconsciencia.
Pedro Sánchez, Pablo Casado, Albert Rivera, Íñigo Rejón, Pablo Iglesias, ¿quién estaba más estresado de todos? Tú que has estado en sus despachos y con ellos, Isabel.
Rivera. Aventuro.
¿Sabes lo que pasa? Que, claro, depende de los horarios también, ¿no?
Sí.
Y en el caso, por ejemplo, de Rivera, es que habíamos ido por la mañana, no pudo él porque tenía otro tema y tal, y de repente, claro, llegó cansado. Entonces, bueno, y luego también, aparte de todas las preocupaciones que cada uno tenemos, ¿no? Yeah. Y que la fotografía no miente, normalmente no miente nunca, ¿no?
Bueno, él estaba cansado, pero el día de la foto a Pedro Sánchez, en su despacho de Moncloa, era el día que se exhumaba a Franco del Valle de los Caídos. Yo no sé si eso era cansancio, pero la tensión se tenía que notar también en el presidente, ¿no?
Él estaba contento, porque además se lo dije. Le dije, bueno, ya sé que... Porque, claro, primero dices, intentas, porque, claro, todos son profesionales de alguna manera, claro, y saben cómo mirar y tal, claro, y lo que tienes que romper es esto, porque lo que quieres es la persona, no el personaje, ¿no? Y, claro, intentas que dejen de... Y entonces, me acuerdo que le comenté y le dije, bueno, ya sé que no es el mejor momento y tal, y me dijo, sí, es un momento magnífico, y digo, bueno, bien, en ese momento, claro.
Eres un profesional.
Claro, totalmente, ¿no? Y luego... No,
dices de Sánchez, sí, que es actor, sí, y podía ser guionista, ¿no? Eso en el texto.
Decía yo en la radio que sí. A mí me gusta, la mejor definición que he oído de Sánchez es esta de un titular de Mundo Today que decía... Pedro Sánchez se derrumba y confiesa que es un actor.
Y tú, Isabel, sí que nos cuenta cómo trata de captar la personalidad de quien fotografía. ¿Tú cómo tratas de captar su alma en estos microtextos?
Bueno, esto es un género literario, la epopeya, ¿no? Que es el retrato moral, digamos, de un personaje, ¿no? Que tiene una tradición larguísima. En las últimas grandes epopeyas las hizo, si a lo mejor os acordáis, o erais muy jóvenes quizá, Juan Marsé en Señoras y Señores, una revista, no, la revista era Por Favor, creo, sí, y era una sección que se llamaba Señoras y Señores, que era magistral. Pero claro, aquí es que tú estás viendo, por ejemplo, a este señor, a Pablo Casado, ¿no? Pablo Casado ha vuelto del verano convertido en otro, y da la impresión de que estás diciendo, este es el nuevo Pablo Casado, que se ha dejado barba, que aunque la barba sea de verdad, es postiza. Es postiza, aun siendo de verdad es postiza, como es postizo en Discurso Nuevo, ¿no? Uh-huh. Pero él lo está presentando diciendo, este es el antiguo,
uh-huh. Antes este y después, soy yo.
Sí. Y lo que dices es que ha modificado su estructura genética para sobrevivir.
Claro, es como estos seres unicelulares que cuando peligra en nicho ambiental en el que viven, ¿no?, se enquistan, uh-huh, y se modifican para sobrevivir, ¿no? Y ha sobrevivido, ha vuelto con barba y ha vuelto, da la impresión de que con más neuronas también, ¿no?
Y de Rivera dices que es hijo del destape, en cierto modo.
Bueno, es que Rivera, el primer cartel electoral de Rivera sale desnudo,
sí, sí,
¿os acordáis?
Sí, perfectamente.
Salía desnudo. Y yo lo que digo es que Rivera empezó desnudo, pero claro, si tú empiezas desnudo, lo lógico es que hagas un striptease al revés, uh-huh, y que te vayas vistiendo. Pero él ha seguido desnudándose y se ha quedado en nada.
Uh-huh. Íñigo Rejón es un neutro de izquierdas, es decir, un misterio. ¿Eh? A él también te refieres con esa incógnita que supone
es un misterio
un hombre, un candidato que no tiene el mismo pasado que los demás.
Claro, es un, sí, está limpio, pero tiene un, o sea, es curioso porque yo lo que digo es, él siempre intenta desviar la atención de sí. Él nunca, No, es muy astuto en esto. Por ejemplo, ahora está desviando mucho hacia Carmena. Él dice, no, no, nuestra líder es Carmena. Ojalá Carmena hubiera querido presentarse. Es como un poco, no me miréis a mí, mirad a Carmena. Porque él no saca sus ideas a pasear.
¿De verdad crees que esconde sus ideas?
Sí. O sea, yo creo que, o sea, esconde no sus ideas, esconde su ideología. Las ideas las suelta, sí, pero la ideología no. Y la ideología está aquí, en algo que no muestra, en el lado oscuro, ¿no? Y eso es porque, yo digo, o tiene una mala opinión de las ideas o tiene una mala opinión de la gente. Pero, en fin, vamos a esperar a ver.
Íñigo Errejón, Pablo Iglesias, Albert Rivera, Pablo Casado, Pedro Sánchez y una ausencia.
La ausencia es fantástica porque, claro, la ausencia era difícil de solucionar, pero es que te ha salido un Tapies, ¿no?
No, bueno.
Claro, es que
yo
el
no sé
espejo
si
vacío.
En mi casa. ¿Sabes lo que quiero decir?
El espejo vacío.
Es que.
Esa es la foto de la ausencia, de la presencia de la ausencia, de la que hablas tú, la de Santiago Abascal, que no ha querido estar en esta galería de candidatos.
Y yo te tengo que decir que yo agradezco muchísimo que la hayáis puesto, porque a mí no me gustan los vetos. Y yo creo que una persona que veta un medio, no un medio, sino casi todos, y dando nombres y apellidos de aquellos periodistas que tienen acceso o no, me parece una falta de y una lucha contra lo que yo creo que es la libertad de expresión. Y entonces me alegro mucho que la hayáis puesto. Porque
bueno, de alguna forma es un retrato también.
Es un retrato.
Claro, es un autorretrato.
Es un retrato.
¿Sabes lo que Santiago Abascal, el líder de Vox. Un comentario sobre los despachos. Isabel Muñoz ha retratado también los despachos del poder, desde la perspectiva donde se sientan los candidatos y los líderes políticos. O sea que, viendo estas fotografías, vemos lo que ven ellos cuando se sientan en su mesa. ¿Qué es lo que te ha llamado más la atención?
Pues es que de cada uno de ellos, y ha sido muy curioso porque he descubierto, han habido algunos que me han sorprendido, otros que me han enternecido, y dicen mucho. Por ejemplo, el despacho de Sánchez, que me ha encantado, porque ¿dónde está? Sí, ahora verás que es que, bueno, pero es que mira bien, es que lo que tiene aquí es lo que él tiene delante, que no ve nadie cuando tú vienes para acá, sí, son la mano de Fatma, una herradura de la buena suerte, esto tibetana, luego,
o sea,
aquí tiene,
es
totalmente supersticioso, que me encanta, pero es que no termina allí, es que aquí tenía un elefante con la trompa para arriba, y luego, que no me he atrevido a decírselo,
buena suerte,
sí, porque si es para abajo nada, claro, ya se lo iba a decir, pero luego tiene una concha, yo no le he dicho nada, pero yo la concha la hubiera quitado, y luego tiene todos una colección, que esta es la zona donde se sientan todos, sí, una colección de cactus, pues ya sabes que los cactus
limpian el ambiente y las cosas de los ordenadores, cosa electromagnética,
eso,
¿no?
Es. Uh-huh. Y luego tiene, que es muy interesante para mí, que le han debido de regalar, son
Quijotes,
varios, sí, Quijotes, claro, porque varios Quijotes, uh-huh, y luego, bueno,
¿y estas cabezas de
estas
quién
son?
De Azaña,
y de Iglesias.
Y de Pablo Iglesias. Ajá.
Es curioso, sí.
De Pablo Iglesias, vamos a aclarar para los más jóvenes.
Sí, ya, vamos.
Tiene un busto de Pablo Iglesias, el fundador del Partido Socialista.
Claro.
No del Pablo Iglesias, que compite con
pero,
él en las
oye, ondas. Pero qué diferentes despachos. El de Rivera es muy adolescente, ¿no?
Bueno, Rivera lo que tiene es un despacho frío.
Tiene el cartel
de Kennedy.
Sí, y luego, bueno, esta camiseta que es de un equipo que le gusta y tal. Pero
sí, pero yo diría que es el más adolescente de todos.
Y luego,
¿no?
Y el que me ha sorprendido, que fíjate que yo pensé que iba a ser muy frío, es el de Casado.
El de Casado.
Que cuando le preguntamos qué miraba, tenía puestas a su mujer, a sus niños, y un dibujito de sus niños, pues dedicado. Y luego en la librería, que nos dejaron sacar solo la mitad, también había traído cosas suyas personales.
Sí, bueno.
¿Sabes? Este otro no. Y bueno, y luego. El de este me encantó, porque cuando le preguntamos...
El de Pablo Iglesias.
Bueno, sí.
Que es su despacho en el Congreso.
Es un despacho pequeño, y lo, nos dijo, dice, yo lo que miro cuando estoy solo es el ayuntamiento. Uh-huh. Y luego descubrí que tenía un libro de cocina en medio de todos los libros de poder.
¿Qué
y
es
en
este
ese
gordo?
Momento, sí. Y en ese momento pensé, digo, un hombre que tiene un libro de cocina en su oficina, en su espacio, tal, tiene que saber amar, porque si no, no te gusta la cocina. Claro. Son cosas que te vas, bueno, de alguna manera, ¿no?
Y luego un despacho. Con,
bueno, y este ya es el que.
¿No?
No, el que más me enterneció es el de Íñigo Rejón. Porque cuando le estaba, están cambiándose justo y además se han ido, claro, a un despacho en la parte baja del rastro. Y bueno, primero le preguntamos, ¿no? Y nos dijo que él lo que miraba era el móvil. Y entonces ves un móvil usado y tal. Y entonces digo, bueno, ¿y de dónde y tal? Y entonces, en vez de mesa de despacho, tiene una mesa de camping.
¿Cuándo sabes que tienes la foto, Isabel? Porque no has tenido mucho tiempo. Yo sé que con otras personas con las que has trabajado, con esos retratos que haces casi antropológicos de la gente a la que te acercas, dedicas a estar mucho tiempo con ellos para conocerles. Cuando tienes unos minutos, son unos profesionales porque saben que están haciendo una fotografía para un medio, posan permanentemente. ¿Cuándo sabes tú que tienes la foto?
Es que es muy difícil de explicar, es una mirada, es una forma de mover el cuerpo, es una forma de coger en este caso el espejo. En ese momento sabes que tienes la foto y ya no dices la última, ¿no? Que era lo que, o sea, yo nunca abandono, o sea, que hasta que no tenía esa foto, yo seguía diciendo claro, la última, y no sé si he tardado 10 minutos, 12, 13 o 15, pero en ese momento, es que se sabe.
Claro, yo cuando...
Lo sabes.
Cuando doy clases de escritura creativa en los talleres, para explicar el punto de vista, que es una cuestión nuclear, ¿no? Me remito mucho a la fotografía. Porque en el caso de la fotografía es muy evidente, porque hay un lugar, uno se coloca en un lugar físico, pero ese lugar físico tiene que ser necesariamente la representación de un lugar moral, porque si no, no sale nada.
Totalmente.
Y me acuerdo mucho de una frase que decía Truffaut. Truffaut decía que el emplazamiento de cámara era una decisión de orden moral. Y esto aquí...
Qué verdad es.
Absurdo.
Eso es aquí, lo que hemos intentado, me encanta.
Tengo la sensación de que con este número del País Semanal, lo que habéis hecho, Isabel y Juanjo, es ayudarnos a ver más allá. Fíjate que están en todas partes, en los mítines, en los televisores, en las redes sociales, permanentemente. Hemos aprendido a través de vuestra mirada a ver a los candidatos de una forma radicalmente distinta.
Claro, porque es que lo que está en los mítines es el estereotipo, y aquí hemos sacado el tipo, ¿no?
Eso exactamente. Eso Juanjo, Isabel, muchísimas gracias.
Oye, gracias, ¿eh?
Enhorabuena,
bueno,
Isabel.
Bueno, dame un beso, porque admiro tanto, y ahora te lo digo porque te lo digo, que me encanta. Me encanta ya no solo el escritor maravilloso, ese fotógrafo que hay, porque es que lo que ve.
Lo que ve, ¿verdad? Su mente hace, no sé si fotografías o radiografías.
No lo sé, lo que ve.
Estamos en Corbera d'Ebre, que es uno de los pueblos de la Terra Alta, donde, como veis, estamos rodeados de ruinas de la Guerra Civil, porque la Terra Alta todavía hoy es conocida por muchos como el lugar donde se desarrolló la Batalla del Ebro, que es la batalla más cruenta, no de la Guerra Civil, sino de la historia de España. Entonces, este es un territorio, hay un personaje en la novela que dice: de nosotros solo se acuerdan para bombardearnos. Este es un territorio, esta comarca, donde se transcurrió esa batalla, es marcada por la batalla, claro, y marcada por la guerra. Hoy día todavía lo ves en las ruinas, en las trincheras, en tal, incluso hay turismo de guerra y todo esto. Melchor llega aquí y de eso no sabe absolutamente nada. Pero, en fin, enseguida nota que aquí la gente habla de eso.
Jesús Rodríguez, ¿a quién estamos escuchando?
Bueno, estamos con Javier Cercas, que estamos haciendo algo apasionante, que es estar con un autor, con un novelista, visitando los sitios que le han inspirado y donde localiza la novela con la que acaba de ganar el premio Planeta y que es un será un crack, imagino, ¿no?
Terra Alta, bueno, tú has tenido la oportunidad de leer la novela y por tanto te la llevaste además, ¿no? Digamos, a los escenarios que has recorrido junto a Javier Cercas. Es su primera obra de ficción.
Totalmente de ficción. Él habla de sus novelas anteriores como novelas y ficción, y esta, aunque esté ocurriendo en situaciones actuales, es absolutamente inventada. Es una novela negra.
Uh-huh. Es una novela negra que transcurre en Terra Alta, uh-huh. Que estuviste recorriendo con él. ¿Y cómo es esa zona, aparte de ser escenario de una batalla histórica como la Batalla del Ebro?
Yo creo que él se identifica mucho con John Ford, que es un director de western, y esto es un western moderno, ¿no? Es una tierra aislada, es una Cataluña pobre, él habla de la Cataluña más desfavorecida, más árida, más olvidada, la frontera es frontera, ¿no? Como todos los grandes western tienen este punto, y es un territorio olvidado, árido, rocoso, perfecto para un western o una novela negra, un thriller.
Una novela negra que, recordemos, no va sobre la guerra civil, uh-huh. sino sobre un personaje, Melchor, que llega a esta tierra de la que aparentemente no sabe nada, ¿no?
Bueno, es el sheriff, el perdedor, el hombre con un pasado oscuro, un maldito casi, que llega, por unas razones que iremos viendo a lo largo de la novela, de forma inesperada, a la comisaría más aislada, más pacífica y más perdida de los Mossos de Escuadra, ¿no? Uh-huh. Que es en Terra Alta, y ahí tendrá que enfrentarse a un crimen múltiple, ¿no? Un asesinato, casi un serial killer, ¿no?
Ajá. ¿Hay algo sobre el protagonista de la novela de Javier Cercas, de Terra Alta, que le convierte, para ser un thriller, en un personaje un poco especial?
Estamos en la biblioteca de Gandesa. La mujer del protagonista es la bibliotecaria, efectivamente. Y el protagonista, Melchor Marí, es para mí es el lector ideal. Es un tipo en que la literatura le cambia la vida. Él lee un día Los Miserables, de Víctor Hugo, y ese libro le transforma por completo. Le convierte en un lector feroz. Cuando digo feroz, quiero decir que le va la vida en cada libro. Claro, Los Miserables se convierte para él en el libro fetiche, en el libro donde está toda su vida. Él piensa que ese libro habla de él. Que es que, ¿no? Le convierte, le hace ser policía. Le salva la vida, literalmente. Entonces, él, lo que ocurre es que, voy a contar algo, claro, él en parte se enamora de la bibliotecaria porque por primera vez habla con alguien de libros. Para él los libros es una cosa personal, las novelas son una cosa personal. Él es
un curioso, ¿no? Un protagonista de un thriller, policía, bueno, es Mossos de Escuadra, uh-huh. Y un apasionado de los libros.
Bueno, él tiene un pasado muy, muy oscuro, él ha sido presidiario y realmente Cercas, que cree en la función terapéutica de la literatura, piensa que ese libro, que Los Miserables, le salva la vida a Melchor y se hace policía, se hace mozo. Por esa novela, ¿no?
Uh-huh. Hay una historia de amor también, entiendo, ¿no? Por lo que cuenta.
Hay una historia de amor muy literaria, esa pareja, esa bibliotecaria bastante mayor que él, a la que descubren en Gandesa, en el lugar en el sumidero del mundo, se encuentran y hay situaciones muy interesantes en la cama, de una sexualidad muy fogosa y a continuación de charlas interesantes sobre literatura, ¿no?
Uh-huh. ¿Qué mejor puede haber, ¿no? Sexo, bueno, y literatura, ¿no? Es una combinación perfecta.
En vez de,
¿no?,
un cigarrito, un poquito de, ¿no?, novela.
Oye, ¿qué te contó Javier Cercas sobre sus sensaciones después de ganar el premio Planeta?
Bueno, seguramente es un autor que nunca hubiésemos pensado que hubiese...
Para nada, ha sido una sorpresa.
Pues, ¿no?, un autor de análisis, de no ficción, de... él dice que se presentó por su agente, que le divertía la situación, que no, bueno, siempre le preguntas al autor, bueno, esto está dado, esto, según él, nunca pensó que se lo iban a dar, que esa misma tarde de la entrega, a través de su hijo, que tiene redes sociales, vio que empezaba a sonar su nombre, y que cuando abrió la plica de el jurado, pues salió el nombre, que curiosamente su seudónimo era como su héroe, ¿no?
Como el protagonista de Terra Alta,
claro,
¿no?
Melchor Marín, ¿no? Uh-huh. Es muy bonito, ¿no?, que tu seudónimo sea el nombre de tu héroe de ficción, ¿no?
¿Cómo lleva a Javier Cercas el procés? Los lectores del País Semanal lo sabemos porque cada semana su artículo en numerosas ocasiones lo dedica a todo el dolor, a toda la sensación de extrañamiento con lo que él ha vivido. Él, recordemos, nació en Extremadura, pero desde
los,
niño,
los cuatro años.
Con cuatro años, vive y se considera catalán, ¿no? Claro. ¿Cómo, eso lo cuenta también? ¿Hay algo sobre todo el procés en el libro?
No está reflejado de una forma exacta. Yo creo que es más previo. Yo creo que él habla del asco, del dolor, de la pérdida de amigos, de los insultos por la calle. Yo creo que se le va creando una situación que desemboca en la novela. En algún momento hablamos de la metamorfosis de Kafka. O sea, Kafka, cuando en esa novela Gregorio Samsa se convierte en un escarabajo, lógicamente es una metáfora del momento que vive, de su momento, del momento de Europa en cenizas, de su un trabajo que odia, de una situación, y posiblemente esa misma situación interior es la que produce este antihéroe que es Melchor Marín. Indudablemente Cercas es un tipo muy dolorido por todo lo que ha pasado a nivel de amistades, de familia, de ir por la calle, de casi de peligro físico.
Sí, a nivel político también, claro, ¿no? Porque claro, le parece inconcebible claro, lo que ocurrió
más cuando
en otoño del 17.
Él es un filólogo de literatura catalana, que ha sido profesor, que se ha criado en Girona, que es de la generación de Puigdemont o de toda esta pandilla, y entonces él no entiende absolutamente nada, ¿no? Yo creo que es un tipo muy dolorido, ¿no?
Y así lo cuenta.
Terra Alta no trata del proceso, no trata de ese asunto. Aparece un par de pinceladas, alguna de ellas sí es verdad que decisiva, pero ese no es el tema de la novela. Lo que sí ocurre es que si lo que se ha vivido estos años en Cataluña, y en particular si lo que se vivió en el otoño de 2017, cuando Cataluña estuvo al borde, bueno, José Fontana, patriarca de los historiadores catalanes y filo independentista en su vejez, y ha muerto recientemente, hablaba de una situación prebélica, fue muy peligroso aquello. Ahí se rompió la verdad, se rompió de verdad Cataluña. Si lo que ocurrió en aquellos meses aciagos, nunca hubiese escrito este libro. Yo nunca creí que viviría una situación semejante, y a mí esos meses me cambiaron por completo, cambiaron mi visión de las cosas, me cambiaron personalmente. Yo soy una persona antes y después, y por eso he escrito un libro tan distinto, creo, porque yo soy una persona distinta. Yo quería renovarme como escritor, reinventarme como escritor, y la realidad vino a mi ayuda.
Muy interesante lo que dice, ¿no? La realidad vino en su ayuda porque él es una persona distinta ahora, y como novelista también se ha transformado. Hay que decir que todos estos ruidos es porque toda esta conversación y el reportaje gráfico que podemos ver y el vídeo, lo habéis grabado mientras charlabais paseando por...
Claro, hemos recorrido uno por uno
por toda esta zona de Tarragona.
Él llegó desde Barcelona, yo llegué desde Madrid, los dos en coche porque era el día de la huelga general, o sea que hemos vivido un momento muy 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 vibrante de Cataluña, y a partir de ahí nos dedicamos durante 48 horas a recorrer tal. De hecho dormíamos en las habitaciones 112 y 113 del Hostal Piqué, que es donde él localiza la primera noche, por ejemplo, del autor en Terra Alta, o donde celebra su boda. O sea, que la verdad que era, para un periodista, yo creo que era una situación muy interesante, incluso desasosegante, encontrarte en esos espacios.
Y luego acabasteis en Barcelona el viernes, después de que el lunes se conociera la sentencia del Supremo sobre el procés, cuando se produjeron los altercados más graves, ¿no? Por lo menos los primeros.
Esa noche ardió Barcelona. O sea, que podíamos ver el dolor de cerca, se veía en la calle, se veía, en fin, en todo ese territorio en torno a la Plaza de Cataluña y la Lletana, donde en cada esquina era una barricada ardiendo, gente corriendo, los disparos, o la pólvora. En algún momento habla de que podrá enfrentarse a esa situación dentro de unos años. Es casi lo que hacía Tolstoy cuando hablaba de que para escribir de la historia tiene que ser 50 o 60 años después, ¿no? Para escribir de Borodino o de Waterloo, posiblemente sea lo que haga Cercas, en algún momento podrá enfrentarse a lo que pasó el 1 de octubre y esos días.
De momento tendremos muy pronto ya la novela, Terra Alta, y ahora ya en el País Semanal, este western sobre la Cataluña pobre, esta conversación con Javier Cercas y con las fotografías y el vídeo de Carlos Espotorno. Jesús Rodríguez, muchas gracias.
Muchísimas gracias.
Además del reportaje con Javier Cercas y las fotos de Isabel Muñoz de los candidatos con los textos de Juanjo Millás, en el País Semanal vas a encontrar una fantástica entrevista con la escritora mexicana Margo Glantz. Este domingo, 3 de noviembre, en tu kiosco y en la web. Hasta la próxima semana.